Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves 13 de agosto. Salvo que seas muy joven y hayas nacido, diría incluso en los años 2000, es muy probable que cuando jugabas a la videoconsola, yo lo hacía cuando era más joven, ni te llegases a imaginar que solo unos años más tarde habría quien se gana la vida y además muy bien como jugador profesional de eSports. Hoy nos vamos a acercar a ese mundo de la mano de una startup madrileña. Escuchas Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja, te acompañamos hasta las 4 de la tarde. ¡Comenzamos! Y como siempre, a esta hora tengo que saludar ya a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Y tú qué tal estás, Javier? Que dentro de poquito creo que tienes que sumarte algún que otro añito, ¿no?
Sí, pero eso ya lo dejamos para mañana. Hoy estoy nervioso por otra cosa, Andrea, te debo confesar.
¿Qué ha pasado?
Pues que a las 9 de la noche vuelve la máxima competición europea a Onda Madrid de la mano del Atlético de Madrid. Y ya
vale,
sabes,
ya lo peor.
Madrid Trabaja está muy dividido. Hay una parte que es merengue, Javier Peña como su máximo estandarte, y otra que es rojiblanca. Y bueno, aprovechando que el jefe está de vacaciones, pues hoy sí estoy deseando que gane el Atlético de Madrid.
Ante un equipo alemán.
Eso es.
Toma ya.
Sí, no irás con los alemanes hoy, ¿no?
Hoy no, venga, hoy voy a ir contigo.
Así, así me gusta, porque si no mañana directamente no te conectes, ¿eh? Que no hace falta.
¿Y los oyentes con quién van? Pues nos lo pueden contar a través de Twitter en @MadridTrabajaOM y también en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Hombre, espero que los oyentes, como buenos madrileños, vayan con el Atlético de Madrid en una noche tan importante, pero bueno, no nos vamos a meter en el tema futbolístico, vamos a lo nuestro, a las ofertas de empleo. Andrea, que comenzamos hoy con una propuesta, una nueva oportunidad para mozos de almacén.
Son 10 vacantes para incorporarse a trabajar con una empresa ubicada en Alcalá de Henares que se dedica a la distribución de componentes electrónicos. Buscan perfiles que tengan el carné de carretillero y experiencia en labores de preparación de pedidos. Ofrecen contratos temporales con posibilidad de incorporación en plantilla. Hay varios tipos de jornadas y el salario ronda los 11,28 euros la hora.
Y una empresa del sector del metal busca ferrallistas para trabajar en Pinto.
La función principal del puesto será la fabricación de estructuras para hormigón armado. Para ello es necesario que los candidatos interesados en el puesto tengan experiencia en soldadura y manejo de herramientas manuales. La empresa ofrece un contrato temporal, las jornadas son completas en horario rotativo y el salario estimado es de 9,24 euros la hora.
Hay varias vacantes para documentalistas.
Para trabajar en un servicio público dedicado a materias relacionadas con el medio ambiente. Se encargarán de la atención al usuario respecto a colecciones bibliográficas y documentales, de la digitalización documental, la elaboración de manuales y también de la gestión y mantenimiento de los catálogos en línea. Si te interesa el puesto, debes tener la titulación universitaria en documentación y formación complementaria específica. El contrato es de tipo indefinido a tiempo completo y ofrecen un salario de 35.000 euros anuales.
Qué bonita esta profesión, ¿verdad, Andrea? Y además, bueno, parece que no está mal pagada. Comienza un proceso de selección para electricistas.
Oficiales de tercera que tengan el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en el sector. La zona de trabajo se ubica en el aeropuerto de Madrid-Barajas y las labores que tendrán que llevar a cabo pasan por el mantenimiento de las cintas de los equipajes, cableado de cuadros eléctricos y distintas modificaciones eléctricas. Ofrecen contratos iniciales de 3 meses con posibilidad de prórroga y un salario de 1.239 euros mensuales.
Y hay una nueva oferta de empleo para personal de limpieza.
10 vacantes concretamente en total para trabajar en distintas instalaciones logísticas de San Fernando de Henares, realizando labores de recogida y ordenamiento de plásticos, papeles y cajas de cartón. Buscan perfiles con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, con disponibilidad para trabajar en turnos de tarde y de noche y con posibilidad de incorporación inmediata. Los contratos son por obra y servicio, el salario es según convenio.
Y terminamos con varios puestos para personal de enfermería.
3 puestos para trabajar en una residencia de mayores ubicada en el municipio de San Sebastián de los Reyes. Hay 2 puestos para trabajar con contrato indefinido a tiempo completo, uno en turno de tarde y otro en turno nocturno. La tercera vacante es para cubrir una suplencia trabajando a tiempo completo en turno de mañana. En ninguno de los casos es necesario tener experiencia anterior, pero sí exigen disponer de un grado universitario en la especialidad de enfermería o similar.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes lo que tienes que hacer: entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas correspondientes a este jueves 13 de agosto. Jueves en Madrid Trabaja y eso significa que la primera parada del programa nos lleva a las consultas que han realizado los oyentes durante los últimos meses y que estaban dirigidas a la abogada Ana Gómez, presidenta de Asnala, que nos ha acompañado durante los últimos meses resolviendo y contestando preguntas relacionadas con ERTES, con despidos y, en definitiva, cualquier pregunta que han tenido los oyentes y que estaba relacionada con derecho laboral. Va a estar de nuevo con nosotros durante el mes de septiembre. En este mes de agosto, como hicimos la semana pasada, vamos a rescatar algunas consultas que te pueden servir. Si es tu caso, dices, oye, esta situación se parece a la pregunta que tengo yo. Pues mira, esta era la respuesta que tenía Ana Gómez para ello. Si tu pregunta es completamente nueva y no te sirven estas respuestas, lo que puedes hacer es mandarnos un correo electrónico al mail del programa, a madridtrabaja@ondamadrid.es, o una nota de voz en WhatsApp a ese número de teléfono que tenemos habilitado para escucharte, el 652-868099, 652-868099, porque a partir de septiembre, como decía, estará de nuevo con nosotros Ana Gómez en el estudio resolviendo todas las dudas que van mandando los oyentes, que ya son algunas, durante este mes de agosto. Vamos ya con las primeras preguntas de esta semana y comenzamos con la consulta de una oyente y que estaba relacionada con una situación que se le ha dado a muchos afectados por un ERTE, que veían que pasaban los meses y que no recibían su prestación por desempleo. La pregunta de este oyente era si puede reclamar una indemnización al SEPE por no concederle la prestación por ERTE desde abril.
Tiene que saber que en la propia página web del SEPE esta consulta ya está respondida. Y la respuesta es que depende. Si la demora es en el reconocimiento de la prestación, que parece que va por ahí la pregunta, no va a poder reclamar nada, por desgracia. Pero si una vez que tiene ya el papel que le reconoce la prestación, el SEPE se demora en el pago, a partir del tercer mes de retraso, cualquier ciudadano puede pedir al SEPE los intereses legales, siempre dejando transcurrir 3 meses. Pero como digo, todo está sujeto a que se lo hayan reconocido. Y no sé si a esta oyente, a Andrea, le ha llegado ya el documento de reconocimiento de la prestación.
Pero bueno, de todas formas, lo que has comentado, Ana, es un poco lo que dice el SEPE, pero muchas veces lo que dice el SEPE podría ser que un tribunal dijera otra cosa. ¿O no, lo ves inviable?
Pues yo creo que lo veo inviable porque eso viene de la normativa. Lo que sí cabría es una responsabilidad a la administración, pedir responsabilidad a la administración, no directamente al SEPE, pero por mal funcionamiento de la administración. Y me consta que la interpretación siempre es muy restrictiva, lo tendría muy complicado el ciudadano. Pero es verdad lo que plantea ella, y además a mí me han preguntado los periodistas a raíz de este tema tan, tan espantoso, ¿no?, del retraso en el pago por el SEPE. Y pudiera abrirse el camino a una cierta responsabilidad. Lo que pasa es que a día de hoy no existe jurisprudencia. Y entonces, claro, a la oyente le tengo que decir, con las mimbres que tenemos lo va a tener muy difícil.
Esa era la respuesta de Ana Gómez, primero haciendo referencia a lo que recoge la página web del SEPE y luego también su recomendación como abogada de cara a una posible batalla judicial. Esta oyente lo tendría bastante complicado, nos decía Ana. Vamos con otra consulta. En este caso es una nota de voz que nos enviaron a través del número de WhatsApp.
Yo llevo en una clínica dental trabajando 12 años. Tengo horario continuo y bueno, pues estoy como tantos otros ahora mismo en un ERTE. Me incorporo en septiembre, llevo con el ERTE desde el 16 de marzo. Entonces la pregunta es, todavía no me han sacado de ERTE hasta septiembre. ¿Qué vacaciones me tocaría disfrutar? Vamos, ¿qué vacaciones me quedarían por disfrutar? Y la segunda pregunta es, con el tema de la paga extra. Yo tengo dos pagas extras anuales, la de Navidad y la de verano. Entonces, ahora en verano, ¿qué parte proporcional me corresponde? Yo creo que es enero, febrero y la primera quincena de marzo. Pero me gustaría que, por favor, me lo confirmasen. Y si la de diciembre, la paga de diciembre también se ve afectada. Gracias.
Bueno, pues en resumiendo la consulta de esta oyente, está afectada por un ERTE y su pregunta es ¿qué pasa con las vacaciones y con las pagas extras? Esta es la respuesta de nuestra abogada.
Pues a esta oyente le tengo que decir que durante el ERTE, por fuerza mayor, total en la que está, no se devengan ni vacaciones ni pagas extraordinarias. En el capítulo de las vacaciones ella nos pregunta que cuántos días le tocaría por disfrutar cuando se reincorpore en septiembre. Entonces hay que hacer una parte proporcional, los 30 días, normalmente son 30 días, digo 30, pero a lo mejor en esta empresa son más, no lo sé, 30 días naturales son en un año, ¿qué parte corresponde del 1 de enero al 16 de marzo? ¿De acuerdo?
Claro.
Y la parte que sea, que más o menos son 2,5 por mes, ¿no? Pues esos 8 días así redondeando serían los días que ella habría acumulado cuando se incorpore del ERTE y seguirá devengando días a partir de ese momento, ¿no?
Claro.
En cuanto al tema de las pagas extras, pues pasa algo muy parecido. Durante el ERTE no hay devengo. Otra cosa es que la empresa lo haya querido hacer, pero normalmente no tienen obligación y no lo hacen. Entonces, hay que ir al sistema de devengo que tenga esta empresa. ¿Por qué? Hay empresas que el devengo de las pagas de verano, por ejemplo, no van de enero a junio, sino que van de julio del año, de julio a agosto del año pasado a junio, ¿me entendéis?
Entonces, los últimos 12 meses, vamos.
Exactamente. Hay empresas que tienen devengo semestral y hay otras empresas que tienen devengo anual. Entonces, ella ya está apuntando que fuera un devengo semestral, porque dice, pienso que será de enero. Y efectivamente, al 16 de marzo. Esa parte, la parte proporcional de lo que sería una paga completa por ese periodo de tiempo.
Esta era la respuesta de Ana Gómez. Enseguida recuperamos otras dos preguntas por este jueves, pero ahora es momento de conocer de cerca una startup. Y atención, porque si tienes en casa algún niño o alguna niña que le gusten los eSports, que está como loco con la videoconsola y con los deportes online, que se siente cerquita de la radio porque seguro que le va a interesar esta entrevista. Jueves más en Madrid Trabaja descubrimos a una startup y en esta ocasión yo creo que además no hemos hablado nunca de una startup similar porque yo tengo muchas ganas, reconozco ya y le reconozco a Jorge que es el invitado de hoy, que no estoy muy puesto en el mundo de los eSports, de estos videojuegos que están tan de moda, que se compite online por equipos, pero me apetece conocer más de este mundillo, así que vamos a saludar ya a Jorge Schnura, que es de Mad Lions, que fue el fundador, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, muy bien todo por aquí.
¿Me vas a enseñar más del mundo eSports?
Sí, por supuesto, todo lo que quieras.
Oye, ¿qué cargo tienes actualmente en Mad Lions?
Sí, yo presido el negocio de Mad Lions, nos adquirió una empresa canadiense el verano pasado, entonces también tengo la responsabilidad de vicepresidente de estrategia del grupo.
Oye, la pregunta es obligada, ¿un equipo de eSports puede ser al mismo tiempo una startup?
Sí, bueno, al final una startup es pues cualquier empresa innovadora, disruptiva, digital, ¿no? Y eso es precisamente lo que es un equipo de eSports en nuestro sector, ¿no? Que es una nueva forma de entretenimiento que viene a cambiar un poco los hábitos de consumo del entretenimiento competitivo.
Lo he definido bien a la entrada, al comienzo. He dicho los eSports, que son estos videojuegos que están ahora tan de moda, que se compite por equipos de manera online. Es algo muy simple de definirlo, pero no sé si es correcto.
Sí, 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 totalmente. Al final es igual que el deporte o que cualquier otra forma de entretenimiento, ¿no? O sea, nosotros generamos una IP, que en este caso es Mad Lions, ¿no? Como la genera un Real Madrid o un Barcelona, alrededor de la cual pues se crean fans que siguen nuestras competiciones y a nuestros equipos, ¿no? Y al igual pues que un Real Madrid tiene un equipo de fútbol y un equipo de fútbol, o sea, y un equipo de baloncesto, perdón, nosotros tenemos un equipo de League of Legends, que es como el fútbol en los eSports en cuanto al tamaño de la audiencia, y un equipo en Counter-Strike, que es el segundo eSport más importante.
Bueno, el Counter-Strike yo creo que fue de los primeros videojuegos que se llegó a jugar en línea, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estaban tan de moda estos locales que tenían ordenadores para ir a jugar, era el Counter al que se jugaba.
Efectivamente, ambos juegos llevan bastante tiempo. League of Legends lleva 11 años ya desde que salió y que se empezó a jugar competitivo. Counter-Strike no sé si son 17 o 18 años, una cosa así.
Sí, porque yo recuerdo que era bien jovencito. Y ahora ya tengo bastantes años más.
Sí, sí, sí. Hemos pasado todos por ahí, yo creo.
¿Y en qué momento, surge esta idea de emprender con Mad Lions?
Bueno, pues todo empieza hace 3 años con mi socio Marcos Seguillor, yo había visto todo el sector de los eSports, había leído bastante sobre ello, yo no lo seguía, pero sí que estaba viendo un poco pues cuánto estaba creciendo esto, ¿no? Entonces, analizando un poco las cifras de crecimiento, viendo que en aquel entonces pues era una cosa muy incipiente y que aún había mucho por sofisticar en cuanto a la gestión, el modelo de negocio, etcétera, pues decidimos entrar. Al fin y al cabo, si uno mira el entretenimiento competitivo tradicional, como puede ser el fútbol, ¿no?, o el baloncesto, en el caso del fútbol, un partido de 90 minutos puede acabar 0-0 o 1-0, mientras que las nuevas generaciones están acostumbrados a ver stories de Instagram de 6 segundos, claro, tweets de 240 caracteres, un payoff constante, ¿no? Pues vimos que ahí hacía falta, ¿no?, un tipo de entretenimiento distinto, que en el caso de los eSports, pues al estar diseñados esos videojuegos para ser vistos en YouTube, que es su mayor herramienta de marketing, pues lo cubrían a la perfección.
¿Y con qué objetivo nacía Mad Lions?
Pues nuestro objetivo desde el principio siempre ha sido convertirlo en el equivalente a un Real Madrid en fútbol, pero en eSports, ¿no? En ser un equipo que representara a España a nivel internacional en las mayores competiciones, que actualmente es el caso. Somos en League of Legends la única organización de España que está en la Liga Europea franquiciada, ¿no? Somos el tercer equipo del mundo según ESPN. En Counter-Strike somos también el equipo más potente a nivel internacional de España. Y ese era un poco el objetivo, ¿no? Hacer una marca de entretenimiento que se fundara en valores y que pudiera, hacer vibrar a los fans españoles en las distintas competiciones.
¿Y cómo son los primeros pasos? Porque ahora mismo ya estáis ahí entre las primeras potencias en eSports, pero los primeros pasos supongo que serán complicados, ¿no? Porque primero tendrás que hacer también un proyecto ambicioso en cuanto a jugadores, que son los que al final consiguen los éxitos, ¿no?
Efectivamente, nuestro primer paso fue hacernos con el equipo técnico más potente posible aquí en España y de ahí fuimos creciendo, ¿no? Y luego también pues definir una marca que pueda atraer a los fans, ¿no? Entonces, como tal, pues nosotros nos Digamos que siempre hemos puesto mucho énfasis en ser el equipo de la ciudad de Madrid, ¿no? Tenemos aquí puesto nuestra base de operaciones y entonces generar esa marca y ese sentimiento de afinidad, sobre todo con los fans madrileños, pero también con el resto de España y el resto de Europa, ya que Madrid, en cuanto a deporte, es una ciudad pues que mucha gente sigue, ¿no? Los fans del Real Madrid están en todas partes y del Atlético de Madrid también, ¿no?
Claro, y del Getafe, del Leganés, que no se nos enfade nadie, que somos la
Que
radio
no se nos
pública
enfade
madrileña
nadie.
y que no se nos enfade ninguna afición, por no mencionarles. Tenéis afición y, por supuesto, también tenéis trabajadores. ¿Qué volumen más o menos de plantilla tiene ahora Mad Lions?
Bueno, dentro del grupo Overactive Media, porque al final hay muchas funciones de Mad Lions que se cubren desde la matriz, ¿no? Somos unas 140 personas, si no me falla el número.
Es importante, ¿eh? Hablamos de una empresa que si fuera una empresa al uso sería una empresa grande.
Sí, sobre todo que bueno, en estos sectores, o sea, para lo que en este tipo de negocios, las plantillas suelen ser más pequeñas en base, o sea, en comparación con la facturación que en otros, ¿no? O sea, uno mira un club de deportes, pues como puede ser cualquiera de los que hemos mencionado previamente, y para el volumen de negocio que mueven, no tienen una plantilla tampoco tan grande como otros negocios, ¿no? Entonces, bueno, esto es entre nuestras oficinas de Toronto, de Madrid, que es nuestra sede europea, y de Berlín, que es una oficina que tenemos ahí en Alemania para gestionar los temas operativos.
Ha cambiado esto mucho porque a lo mejor cuando pensamos en un equipo de eSports, sobre todo hace, no sé, 10 años que no estaba tan profesionalizado, pensábamos en cuatro chavales que son aficionados a los videojuegos, que se montan un equipo y empiezan a jugar. Esto supongo que ha
Sí.
cambiado mucho en los últimos años.
100%. Esto es un sector que se ha hecho a sí mismo al principio, como tú bien has explicado, pues era una cosa más de fans, ¿no? Y amateur y de, oye, pues montamos nuestro torneo y montamos nuestro tal, ¿no? Y con mucho mérito, pues lo levantaron los fans, ¿no? Ahora es muy distinto. Ahora, pues nosotros, nuestro equipo, pues a nivel, digamos, de operaciones de equipo, pues nuestros jugadores tienen que si nutricionista, preparador físico, psicólogo, fisioterapeuta, analistas, ojeadores, entrenadores con distintas especialidades, etcétera. Cuidamos mucho todos esos aspectos. Una residencia donde viven, estudian y trabajan, aquellos que aún estudian, que son los del equipo cantera, ¿no?
Claro. O sea que
A
ya
nivel
tenéis
de.
filial y todo.
Sí, efectivamente. Nuestro equipo principal, en el caso de League of Legends, participa en la Liga Europea, y nuestro equipo cantera participa en la Liga Nacional aquí en España.
Sea que, vamos, el proyecto, bueno, lo que decías, ¿no? El Real Madrid, el Atlético de Madrid en el mundo de los eSports, al final, es un equipo muy potente.
Salvando las distancias, obviamente, ellos son bichos mucho más grandes que nosotros,
También tienen más de
pero ese es
100
el
años
objetivo.
de historia. O
Efectivamente,
sea, que os
efectivamente.
dejen a vosotros caminar todavía. Que a
Intentaremos.
ver a dónde llega Mad Lions, ¿no? Y con el, además con el apoyo de toda la afición madrileña, que lo que decías es que el objetivo es ser el equipo de Madrid y seguro que lo
Sí.
conseguís. Oye, Jorge, ahora ya que estás, por supuesto, muy metido en el mundo de los eSports, supongo que te sonará muy familiar eso de que los jugadores tengan fisioterapeutas, tengan entrenadores, tengan nutricionistas, pero al principio, cuando, no sé, te comentaron, oye, tenemos que fichar a un fisioterapeuta, no dirías, pero ¿para qué?
Bueno, no es que nos lo dijeran, sino que fue un modelo un poco que nosotros planteamos desde el principio, ¿no? Fuimos de los primeros, no sé si los primeros, pero en cualquier caso de los primeros en traer ese modelo, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es una actividad de alto rendimiento, ¿no? Y de generar un rendimiento máximo en un periodo muy corto, que es lo que dura un partido, básicamente, ¿no? Que pueden ser pues entre media hora a 45 minutos, ¿no? En el caso de Counter-Strike un poco más. Entonces, para ello, pues cualquier porcentaje de rendimiento que puedas sacar puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota. Y todos sabemos, incluso si uno trabaja en una oficina, que no es algo de alto rendimiento, porque trabajamos muchas horas, ¿no? No un espacio corto de tiempo a máximo gas, pero incluso ahí, pues oye, hacer deporte mejora tu rendimiento en el trabajo, ¿no? Llevar
Claro.
una buena nutrición mejora tu rendimiento en el trabajo, tu capacidad de concentración, memoria, etcétera, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, pero mucho más concentrado y más de alto rendimiento. Entonces, por eso desde el principio nosotros tuvimos claro que teníamos que apostar por ahí, no solo por el rendimiento, sino también porque es nuestra obligación moral, en el sentido de que en el deporte tradicional un futbolista viene de jugar en equipos profesionales o semiprofesionales desde los alevines, desde pequeño. Mientras que aquí eso no se da aún, ¿no? Entonces, digamos que un jugador que llega con 16, 18 años a un equipo por primera vez, a un equipo profesional, viene con vicios, ¿no? De
Claro.
no llevar una vida, pues, todo lo disciplinada que lo que lleva un atleta.
Eso es, sí, a lo mejor
Entonces,
mucho jugar por la noche, ¿no? También.
claro. Entonces es nuestra obligación también darles un buen ejemplo para que luego ellos a su vez a nuestros fans les den un buen ejemplo de jugar con responsabilidad y de llevar una vida equilibrada.
Jorge, pues vamos a seguir hablando de Mad Lions, también de tu experiencia como emprendedor. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos contigo.
Fenomenal.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
¿Quién nos iba a decir a nosotros en Madrid Trabaja que íbamos a estar hablando de eSports? Y lo hacemos porque es una startup también. Mad Lions es este equipo madrileño de eSports que nos está contando Jorge Esnura, que es su responsable, también su fundador. Jorge, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Seguimos hablando de Mad Lions. Decía yo que es tu último proyecto emprendedor, ¿verdad? Pero
Sí.
no es el primero tampoco.
No, no es el primero, no es el primero. Previo a esto hemos montado un par de cosillas más.
Y esto en un plazo, digamos, corto de tiempo, porque tú eres muy joven todavía.
Sí. Montamos nuestra primera startup en la universidad. La vendimos no mucho después y bueno, ya nos pusimos con la segunda y después ya vino Mad Lions.
La primera fue Tiva, ¿no? Si no me equivoco.
Efectivamente, efectivamente. Tiva o Taiva era un marketplace de empleo para empresas tecnológicas y startups, básicamente, porque quisimos cambiar un poco el cómo funcionaba la búsqueda de empleo, ¿no? Sobre todo para este tipo de empresas que eran las que eran más atractivas en ese momento para, y bueno, y ahora lo siguen siendo para muchos jóvenes, ¿no? Entonces, cambiamos un poco el enfoque, donde no se trataba de una página donde tú veías una descripción de empleo, una job description, sino donde tú realmente veías fotos, vídeos, entrevistas de cómo era trabajar en aquel sitio, ¿no? Porque en aquel entonces estas startups y empresas tecnológicas daban un valor diferencial de calidad de vida y de calidad de vida en el trabajo que otras empresas no daban, pero eso era muchas veces muy difícil de transmitir en un portal normal, ¿no?
O sea que estando todavía en la universidad, fundas Taiva, que era un marketplace de empleo. Luego nace Source, ¿verdad? Que es, a ver si lo digo bien, y si me equivoco me corriges. Se dedica al desarrollo de redes neuronales para el análisis de código fuente.
Sí, efectivamente. Todo esto surge un poco, o sea, en Source, digamos, que experimentamos con varios modelos de negocio, porque en Taiba una de las cosas que no conseguíamos era colocar o encontrar candidatos que fueran desarrolladores de software, ¿no? Porque ellos al final raramente van a un sitio a buscar trabajo porque normalmente el trabajo les busca a ellos, tienen ese privilegio. Entonces lo que hicimos fue decir, oye, ¿y qué tal si les identificamos en plataformas de open source, de código abierto, donde cuelgan código público, digamos, y analizamos ese código para ver cuán buenos son o cómo de bien encajan con una empresa, ¿no? Entonces, ahí fue cuando desarrollamos esas redes neuronales o esa inteligencia artificial que analizaba el código, ¿no? Y de ahí luego pues acabamos sacando otras funcionalidades como pues era básicamente entender el código de una empresa para darles distintos insights e información o business intelligence sobre ese código.
Jorge, cuando hablamos de emprendimiento aquí en Madrid Trabaja, en Onda Madrid, además nos gusta decir que nosotros hablamos con vosotros para conocer la realidad del emprendimiento, que ni mucho menos animamos a todos los oyentes a que se lancen de primeras a la piscina, porque es un camino muy complicado, pero en tu caso, digamos que está siendo bastante exitoso, ¿no?
Bueno, depende, ¿no? O sea, siempre pueden ir las cosas mejor, pero vamos, yo desde luego no me quejo, hemos tenido mucha suerte.
¿No tienes ahí ningún fiasco, digamos, marcado en el camino?
Bueno, eso no es verdad, porque cuando uno ve el camino de un emprendedor, pues como que no se ve el todo, ¿no? Pero al final es como una montaña rusa, donde un día parece que oye, pues que va a ser un exitazo y al día siguiente parece que vas a quebrar, ¿no? Entonces, en el camino, pues hay muchísimos errores que hemos cometido y muchas cosas que hemos podido hacer mejor y de las que hemos aprendido, pero al final es de lo que trata, ¿no? Cuando tú montas una startup, normalmente estás montando a alguien que nadie antes ha montado con éxito. Entonces, se trata de muchas veces dar palos de ciego incluso y ver por dónde no tirar más que por dónde tirar.
Jorge, todavía la primera startup, la primera empresa, la fundaste estando todavía en la universidad. ¿Te enseñó más incluso esa primera experiencia que lo aprendido en los años anteriores en la universidad?
Sí y no. O sea, te enseña a nivel práctico, por supuesto. Yo tuve la suerte de que la verdad que mi experiencia en la universidad fue muy buena en cuanto a lo aprendido. Y siempre digo que si no llega a ser por el modelo de enseñanza que recibí y demás, seguramente no habría montado ninguna startup. Entonces, les debo cosas distintas a cada una de esas experiencias.
Y si tuvieras que dar algún consejo a algún nuevo emprendedor, que además creo que lo haces también porque eres docente, ¿verdad? Estás dando clases.
Sí.
¿Qué les recomiendas?
Bueno, hay muchas cosas que recomendar, ¿no? Lo más importante de todo, en mi opinión, y es algo que en general se comparte en este sector, es enfocarse siempre en la ejecución, o sea, cuando siempre hay un dicho, ¿no? que decía el presidente de LinkedIn, Reid Hoffman, que decía: si lanzas tu producto o tu servicio y no te avergüenzas del estado en el que estás, que has lanzado demasiado tarde. Y esto es porque muchas veces nos encerramos en la inseguridad de, bueno, pero voy a tirarme 2 meses más perfeccionando esta idea, perfeccionando el concepto, la aplicación o el propio producto para que sea mejor y lanzarlo, y con eso lo único que estamos haciendo es perder tiempo. Cuando tú haces una startup y por ello un producto o servicio que nadie ha hecho previamente, lo que necesitas hacer urgentemente es sacarlo al mercado y validarlo, ver si el cliente quiere eso o quiere eso alterado o quiere otra cosa totalmente distinta, para que te dé tiempo a pivotar o a cambiar antes de quemar tus recursos.
Será muy importante rodearte de expertos en esa materia, a lo mejor tú tener los conocimientos globales en cuanto a emprendimiento, porque a priori tus tres principales proyectos son muy distintos entre ellos.
Son totalmente distintos. Yo creo que lo importante, o sea, el talento es el mayor activo de una startup siempre. Rodearte de gente mejor que tú es la clave a tener éxito, ¿no? Pero más que expertos en materias concretas, lo que necesitas es expertos en convertirse en expertos, ¿no? O sea, gente que sea capaz de adaptarse, de aprender cosas nuevas, porque las startups cambian totalmente. O sea, Sourced empezó siendo algo enfocado a recursos humanos, a la captación de talento, y acabó siendo un producto para CTOs, ¿no? Para los departamentos técnicos de empresas. Entonces, si tú buscas expertos muy verticales y poco horizontales, el problema con el que acabas es que acabas, normalmente siempre acabas pivotando mucho en las startups, entonces acabas con un mal encaje entre el equipo y el negocio, ¿no? Entonces necesitas gente que se adapte.
Y a la hora de fichar talentos, que no resulta nunca sencillo, ¿en cuál de los tres proyectos te ha resultado más complicado?
Pues sin duda alguna en Sourced, porque hacíamos algo que era tan específico, tan nicho y tan raro, porque a día de hoy ya es algo un poco más normalizado el aplicar inteligencia artificial al análisis de código, pero cuando nosotros empezamos eso no existía, o sea, fue un término que creamos, ¿no? Entonces no había gente que supiera de ello, ¿no? Entonces en el mundo entero pues había, cuando nosotros empezamos, luego ya más por supuesto, había unas 80 personas que realmente eran expertos en este tema y que hubiesen publicado cosas que se conocieran y demás respecto a esto, ¿no? Entonces, atraer aparte esas 80 personas fue complicado. Y ahí, de hecho, fue donde decidimos ser una empresa en remoto mucho antes de esta pandemia del COVID, porque esa era la única manera que podíamos realmente atraer a aquellas 80 personas que había por todo el mundo a trabajar con nosotros.
Claro, Jorge, y te he pedido consejos para emprendedores. Voy a aprovechar la ocasión para aquellos oyentes, sobre todo los más jóvenes, que estén ahora soñando con ser jugadores de eSports profesionales. ¿Qué consejo les darías?
Bueno, mi consejo yo creo que no dista mucho del de alguien que quiere ser futbolista o jugador de baloncesto. Y es que, oye, por un lado no dejes los estudios, porque incluso si llegas a tener éxito, que un porcentaje mínimo de los que intentan ser jugadores profesionales tienen éxito, no dura toda la vida, ¿no? Pues llega un momento donde te tienes que dedicar a otra cosa. Entonces, tener estudios, tener una formación es fundamental. Cuidar no solamente el aspecto del juego, sino cuidar tu 360, ¿no? O sea, el ser buen jugador, ser bueno llevando tus redes sociales, generando contenido, es decir, ser una figura pública entretenida para los fans, etcétera, es fundamental. Y cuidar todo lo que es tus hábitos, tu disciplina, tus horarios, salud, ejercicio, nutrición, todo eso es fundamental para tener éxito, no solo a corto plazo, sino un éxito sostenido en el largo plazo.
Pues Jorge Esnura, responsable del equipo de eSports Mad Lions, suerte, no sé si suerte en la nueva temporada, comienza ahora la temporada, comienza en septiembre.
Estamos a mitad de temporada. vamos primeros en Europa de momento y a ver si nos mantenemos ahí y vamos a los mundiales fuertes.
Pues mucha suerte, que además vais a ir representando a la Comunidad de Madrid, que es una noticia fantástica, así que suerte en lo que queda de temporada. Oye, y muchas gracias también por contarnos tu experiencia como emprendedor. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Suena la sintonía de la mesa de redacción. Incorporamos con nosotros a Teresa Vasallo. ¿Qué tal, Teresa? Buenas tardes.
Hola, muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Además, Teresa es de la parte buena del equipo porque también le gusta el Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Así que lo celebro.
Pero yo soy más del Barça, tengo que decirlo.
Uy, uy, uy.
Pero esa parte, nada, la tienes que olvidar y ya centrarte en lo importante que es ser del Atlético de Madrid.
Sí, el jueves voy con el Betis, sí.
Eso es. No vamos a abrir de nuevo el melón del fútbol, que si no nos tiramos aquí más allá de las 4 de la tarde. Vamos a lo nuestro, a comentar noticias sobre empleo. Y comenzamos hoy, Andrea, con Reino Unido, que ha destruido 220.000 empleos en el segundo trimestre por la crisis del coronavirus. Es la mayor caída desde el año 2009.
Lo que supone la mayor caída en el número de ocupados desde el periodo comprendido entre mayo y julio, como bien dices, Javier, de 2009. Los trabajadores más jóvenes, aquellos de mayor edad y en ocupaciones manuales o elementales, han tenido más probabilidades de estar temporalmente fuera del trabajo remunerado durante la pandemia del coronavirus. En julio de 2020, el pasado mes, el número de empleados se había reducido en el país en unas 730.000 personas respecto de marzo de este mismo año, de 2020, mientras que las horas trabajadas ha continuado cayendo hasta alcanzar mínimos históricos. En cuanto al número de desempleados, la Oficina Nacional de Estadística ha estimado en 1,34 millones las personas sin trabajo en Reino Unido en el segundo trimestre, un descenso de 10.000 respecto a los tres meses concretamente anteriores, mientras que la tasa de paro se mantuvo en el 3,9%, principalmente debido al efecto de las medidas de suspensión del trabajo que ha implementado el gobierno inglés.
Andrea, es que nos hacemos una idea del impacto total global que está teniendo la crisis del coronavirus en el mercado laboral, no solo aquí en España, sino en países de nuestro entorno también, como Reino Unido, Alemania. Al final veremos a ver qué datos nos deja el tercer trimestre del año. Y Teresa, hoy vamos con una noticia de jóvenes. Por fin podemos decir que en Madrid Trabaja somos todos jóvenes, que Peña está de vacaciones, sí. Ya le gustaría él rozar los 30. Pero bueno, es una mala noticia, porque los jóvenes menores de 34 años tendríamos que cobrar el doble para poder comprar una casa. Es la noticia que leemos hoy, ¿no, Teresa?
Así es, los jóvenes españoles deberían tener un salario de más de 1.900 euros mensuales para adquirir una vivienda, sin destinar a ello más de un 30% de sus ingresos. Por esta razón, a finales de 2019, tan solo el 18,7% de la juventud se había emancipado. Un joven que quiera comprar una casa financiando el 80% de su precio debería pagar una entrada de algo más de 4 veces su sueldo anual, según los datos publicados por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Y es que la entrada en estas condiciones equivaldría a unos 47.100 euros.
Mucho dinero, Teresa. Esperemos que mejore la situación también para los jóvenes que nos queremos emancipar, que queremos comprar una casa, que en el futuro podamos hacerlo, en un futuro lo más cercano posible. Andrea, Teresa, muchísimas gracias a las dos. Y durante este mes de agosto queremos también dedicarle unos minutos a algunos jóvenes que están comenzando su andadura en el mercado laboral, bien porque están a punto de salir a él o bien porque ya están realizando sus primeras experiencias. Uno de ellos es Juan Carbajo, un joven que creo que nos va a dejar bastante impresionados. De momento, hasta ahí puedo leer. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis vosotros?
Digo que nos vas a dejar impresionados porque seguro que cuando te hacen la típica pregunta de, oye, ¿tú a qué te dedicas? Se quedan con la boca abierta, seguro, ¿no?
Bueno, trabajo en un campo en el que hay que dar unas cuantas explicaciones para poder entrar a hablar en detalle un poco de qué trabajo.
Sí, podemos decir que eres investigador, ¿verdad?, de la Universidad de Barcelona. Y antes de decirnos exactamente a qué te dedicas ahora, cuéntanos el paso previo, ¿qué has estudiado?
Bien, el paso previo es estudiar física en mi caso y después me especialicé en astrofísica. La carrera de física la hice en Valladolid y la especialización la hice en Madrid, en el máster que tienen allí.
Para los que somos de letras, física, la carrera de física, ¿es muy complicada?
Bueno, complicada depende de con qué se compare. Comparada con una ingeniería o con derecho, me parece igual de complicada o más, depende del perfil que se tenga. Lo que requiere es mucho trabajo.
¿Es más o menos asequible sacársela a año por curso, más o menos?
No, bueno, hay gente que es capaz
Difícil,
de hacerlo,
¿no?
Hay gente que es muy buena que es capaz de hacerlo, es muy complicado hacerlo. Casi nadie lo logra. Lo normal es utilizar...
¿En tu caso lo conseguiste eso?
No, en mi caso tuve que emplear 2 años más, por lo menos.
Tiene asignaturas muy complicadas, ¿no?
Bueno, Tiene asignaturas que son bastante complicadas, tiene unas matemáticas muy duras, similares a las matemáticas de primero de carrera de matemáticas, como tal. De hecho, digamos que compartimos las mismas matemáticas, y a nivel de física hay algunas asignaturas que son complejas también. Esto también cambia mucho entre universidades y hay veces que la asignatura complicada es una y otras que es otra.
Y luego el máster supongo que será todavía un nivel más, ¿no?
El máster es curioso porque a nivel de complejidad, de dificultad de las asignaturas como tal, no es tan duro, pero tal y como está planteado requiere más trabajo. También a mí no me resultó tan duro porque llevaba por mi cuenta estudiando astrofísica bastante tiempo y me resultó algo más fácil atacar esa clase de problemas que los de otras asignaturas, como puedan ser física cuántica o cosas similares, en los que en mi caso particular no tenía tanto interés puesto.
Porque digamos que tenías bastante clara la especialidad ya cuando estabas cursando la carrera, ¿no?
Bueno, tenía varias cosas dentro de física que me interesaban. La física de materiales también era un campo que me parecía muy interesante. Pero dentro de la propia carrera ya había hecho cosas a nivel de aprendizaje por mi cuenta en astrofísica dentro de la Asociación de Astronomía que hay en Valladolid y también divulgación dentro de esa propia asociación y demás. Entonces, digamos que ya tenía una cierta orientación desde la época de la carrera hacia ese campo.
Y ahora sí podemos decir ya que eres investigador, como decíamos antes, de la Universidad de Barcelona, en el campo de los cúmulos estelares de nuestra galaxia. Esto seguro que te lo han dicho más de una vez. Suena a una película de ciencia ficción, a Star Wars. Explícanos en qué consiste esto para que lo podamos entender.
Vale, perfecto. Vale, son como varios pasos, digamos. Yo trabajo dentro de un grupo que se encarga de estudiar nuestra propia galaxia. Es decir, nosotros, nuestra estrella, nuestro Sol, nació dentro de una galaxia. Una galaxia, al final, es un conjunto de un montón de estrellas que están organizadas de una cierta forma. Hay varias escalas de organización. La primera de ellas, que es la que estudio yo, son los cúmulos estelares, que son regiones en las que se han formado muchas estrellas juntas. Las estrellas habitualmente nacen juntas y lo que queremos saber es qué sucede con ellas, cómo evolucionan estos cúmulos de estrellas y especialmente en mi caso, qué química tienen. Porque las estrellas podemos conocer cuál es su química, qué cantidades de hidrógeno, de nitrógeno, de oxígeno, etcétera, tienen, y a partir de ahí podemos deducir cosas del propio cúmulo y a partir de saber cosas del propio cúmulo, deducir cosas a la siguiente escala, que sería toda la galaxia.
¿Y en este campo queda mucho por descubrir todavía?
Sí, sí, sí. En toda la astrofísica queda muchísimo por descubrir, porque al final cada vez que construimos un telescopio que es más grande, que es capaz de captar más fotones, somos capaces de llegar más lejos y somos capaces de ver cosas que no habíamos visto hasta ahora. Y esto en el caso de nuestra galaxia en concreto. En el caso de otras galaxias nos pasa exactamente igual. Y es eso, cada día está avanzando esta ciencia. Al final, en toda la investigación básica nos pasa lo mismo. Cada vez vemos que, bueno, sabíamos mucho, pero hay mucho más por descubrir todavía.
Juan, seguro que hay muchos oyentes que están ahora mismo, como yo, con la boca abierta escuchándote. Algunos de ellos todavía podrán, seguro, realizar la carrera de física. A mí ya me queda, bueno, soy un poco mayor para ello y también muy de letras. O sea que tampoco podría, pero oye, quien quiera, ¿cómo es el día a día de un investigador de cúmulos estelares?
Pues es un día a día que es muy diferente a lo que la gente pueda pensar, porque la mayoría de las veces que pensamos en un astrónomo, pensamos en él en el observatorio con el ojo pegado al ocular. Nada más lejos de la realidad, por suerte y por desgracia. La mayoría del tiempo estamos trabajando con un ordenador y lo que hacemos es analizar los datos que hemos obtenido durante una campaña de observación. Una o dos veces al año nos vamos a los telescopios, en La Palma, por ejemplo, a observar, recogemos datos y el resto del tiempo estamos trabajando con esos datos para intentarle exprimir la ciencia que hay dentro de ellos, digamos. El empezar obteniendo la información y llegar a una conclusión al final es un trabajo de muchas semanas o muchos meses y la mayoría del tiempo estoy delante del ordenador trabajando. Lo más habitual es estar en colaboraciones, entonces al final requiere mucho tiempo de programar, mucho tiempo de analizar datos y también mucho tiempo de trabajar con el email y hablar con los colaboradores que tenemos normalmente en varias partes del mundo.
Se nota que te apasiona tu trabajo, Juan. Supongo que esas noches en los telescopios, bueno, en los observatorios, me han chivado por aquí que vas a Canarias, ¿verdad? A Almería, ¿verdad? También. Tienen que ser una auténtica pasada, ¿no? Tienes que disfrutar como un enano.
Sí, 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 son noches mágicas. Primero porque los equipos, al final son equipos de muchos millones de euros que te permiten hacer cosas que no podrías hacer con cosas más pequeñas. Son telescopios de 1 o 2 metros de diámetro, con espectrógrafos muy potentes. Hay cosas muy interesantes que se pueden hacer con ellos. Y aparte de esto, el rato en el que puedes dejar el telescopio trabajando y salir un momento a despejarte y mirar el cielo es absolutamente espectacular. Pero los cielos que hay en estas zonas son preciosos.
Claro. ¿Le recomiendas a los jóvenes que estén pensando en cursar esta carrera que se acerquen, si pueden, de alguna forma, no sé hasta qué punto les dejarían, pero a uno de estos observatorios?
Sí, por supuesto. Es altamente recomendable. Es una visita tremendamente interesante. Se puede hacer, de hecho en Canarias hay una, especialmente en Canarias, en Cala Alto seguramente se puede hacer también, tienen un programa para poder visitar los telescopios como tal, hay que inscribirse en una lista, te asignan un telescopio al que puedes ir y un profesional que esté trabajando allí te explica todo lo que hay ahí dentro. Y son visitas realmente interesantes.
Juan, ¿tenías claro que te querías dedicar a la investigación, por lo menos en esta primera etapa de tu carrera, cuando todavía estabas estudiando?
Bueno, yo tenía claro que lo quería hacer, lo que no tenía tan claro es que pudiera, porque la cantidad de contratos que hay para poder investigar en ciencia en general, pero bueno, en concreto en astrofísica, no son muchos, entonces no es fácil adquirir una de estas becas.
¿Porque económicamente luego está bien remunerado? ¿Compensa?
Bueno, compensa porque el trabajo es interesante. La remuneración económica no es súper alta, porque en realidad estamos solo un poquito por encima del sueldo mínimo. Al menos a nivel de doctorandos, que es en la etapa en la que me encuentro yo ahora mismo. Estoy haciendo ahora mi tesis. Y es eso, no es que esté súper bien pagado, es suficiente para vivir, pero no es maravilloso.
Siempre que hablamos de talentos como el tuyo, pensamos también en la fuga de cerebros. ¿Te han tentado ya desde el exterior para investigar fuera?
Pues bueno, investigar fuera en nuestro caso es básicamente obligatorio. Una vez terminamos la etapa de doctorado, si luego queremos tener una carrera y seguir investigando y seguir trabajando de esto, es prácticamente esencial hacer uno o varios postdocs y ese uno o varios postdocs deben ser fuera, deben ser en el extranjero. Entonces, no solo es que me hayan podido llegar a tentar, que en una ocasión sí que pasó que me ofrecieron un trabajo fuera, sino que el tema es que en nuestro caso la fuga de cerebros es algo que está sucediendo sí o sí, porque en España, primero, si te quieres llegar a quedar en España tienes que estar varios años trabajando fuera, y segundo, es muy posible que encuentres mejores ofertas después fuera que aquí, tal y como está ahora mismo.
O sea que prácticamente sabes que tu futuro, por lo menos el más cercano, va a estar lejos de casa, ¿no?
Sí, efectivamente. Sé que mi futuro de los próximos entre 5 y 10 años va a tener que estar fuera de España.
La familia ya lo tiene asumido, ¿verdad?
Bueno, están en ello. es algo que cuesta, es algo complicado de asumir. Bueno, pues se me va un hijo a, yo qué sé, Alemania, por ejemplo, Francia, cualquier otro país en los que tienen más inversión en investigación. No es fácil el aceptarlo.
Pues Juan, guardaremos el contacto y cuando estés fuera de España hablamos y nos cuentas también cómo es investigar lejos de nuestro país. Juan Carbajo, investigador de la Universidad de Barcelona, ha sido un auténtico placer.
Muy bien, para mí también, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917-05-1438. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid, y es momento de acercarnos a los cursos de formación gratuitos y disponibles en la Comunidad de Madrid. Andrea, hoy comenzamos con una formación de operador técnico de sonido.
Los alumnos aprenderán a realizar programas de radio y televisión en directo y a registrarlos en los soportes digitales de la escuela. Además, adquirirán conocimientos sobre la grabación de cuñas radiofónicas y el ajuste de sistemas de sonorización. El curso se impartirá de manera presencial a partir del mes de septiembre. Cuenta con 350 horas de duración y el plazo para realizar las prescripciones ya está abierto.
Hay también un curso de desarrollo de productos editoriales multimedia.
Te capacitará para desarrollar productos multimedia a partir de proyectos editoriales destinados a entornos web o a soportes físicos digitales. Especialmente se trabajará con programas de Adobe, Se trata de una formación dirigida a menores de 30 años inscritos en el sistema de garantía juvenil con estudios finalizados de bachillerato o equivalente, que comenzará en los próximos meses. Ya puedes solicitar tu plaza en la web de Ondas Formación.
Y hay una formación de mantenimiento y montaje mecánico de equipos industriales.
Al concluirlo, obtendrás un certificado de profesionalidad de nivel 2 en el sector y podrás realizar el montaje e instalación de maquinaria y equipo industrial y además llevar a cabo labores de mantenimiento y reparación. Ya puedes solicitar una de las plazas. El curso se impartirá de manera presencial en el Centro de Formación de Leganés a partir de septiembre.
Y hoy terminamos con un curso de generación de ideas de negocio.
5 lecciones divididas en 2 módulos para aprender con éxito las características de un emprendedor, elaborar un plan de vida emprendedora y además una idea de negocio innovadora. Los apuntes están accesibles de manera online en PDF para cuando quieras adquirir estos conocimientos, ya disponibles en Unimoc.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, tienes que coger el ordenador, el teléfono móvil, entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados los cursos de formación de este 13 de agosto, jueves. Y tenemos todavía unos minutos para rescatar 2 preguntas más dirigidas a la abogada Ana Gómez. Vamos con la tercera de este jueves. La anterior preguntaba por la paga extra de verano y de invierno. Y esta consulta está también relacionada con las pagas. Y la pregunta es, ¿cuándo debe realizar el pago la empresa al estar el contrato suspendido por el ERTE? Habitualmente, la de verano se hace en julio, pero si no se ha realizado, ¿este escenario sería legal? Esta es la respuesta de la abogada Ana Gómez.
La paga de verano tiene una fecha obligada de pago, que viene en el convenio colectivo. De manera que la empresa es la que tiene que hacer ese pago, pero con el contrato suspendido, fíjate, Javier, que es una muy buena pregunta. Me has pillado ahí. Yo tengo dudas, porque con el contrato suspendido no hay obligaciones de abono de salarios. Con lo cual,
que
no tengas que pagarlo en ese momento, sino cuando se reincorpore el trabajador.
Correcto. O sea, en este caso, si está hasta septiembre, en octubre, digamos, que sí que le tocaría a la empresa pagar esa extraordinaria.
Sí, de alguna manera existe una justificación razonable y extraordinaria de retraso en el pago de esta paga extra.
Tenemos tiempo para una consulta más. Un oyente que nos preguntaba si le pueden sancionar desde la Seguridad Social por una deuda que no le habían notificado previamente. Bueno, pues ante este escenario, esta es la recomendación de nuestra abogada.
Bueno, es que tiene todas las garantías y que da la ley para defenderse contra una reclamación de la Seguridad Social. Él habla de que ha aparecido, sin previo aviso, una reclamación. Y toda reclamación tiene que estar motivada, porque lo dice la ley, con unos plazos para recurrir. Por supuesto, este señor no puede ser sancionado sin antes tener la garantía de que se tiene que notificar esa reclamación dentro del plazo y él podrá defenderse, alegar lo que corresponda si es que no está conforme con esa reclamación.
Claro, o sea que esto además le ha pasado a muchas personas, deudas no solamente con la Seguridad Social, sino incluso con el SEPE, porque nos han llegado varios mensajes de cobros indebidos por parte del SEPE, y muchas veces lo raro es que no se produzcan esas notificaciones.
Sí, es bastante raro, porque la administración con las personas físicas tiene que notificarlo. Hay un sistema, yo no sabría decirte cuál, Javier, si es el NOTES o como se llame, pero la administración tiene que comunicar todo ese tipo de resoluciones que son tan importantes para el ciudadano a través de un sistema válido según la ley. Y si no lo ha hecho así, esa reclamación es nula.
Una puerta abierta para este oyente que, como decimos, si no ha recibido notificación, tiene una vía para reclamar al menos y que esa deuda o esa sanción no se le haga efectiva finalmente. Esta era la respuesta de Ana Gómez. La semana que viene rescataremos más preguntas relacionadas con derecho laboral, pero es que hoy ya se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir recogiendo. Y hoy nos despedimos al ritmo del grupo Maldita Nerea, recogemos ya los trastos de Madrid Trabaja, hasta mañana a partir de las 3 de la tarde. Ahora sigue la información y la programación de verano de Onda Madrid. ¡Hasta mañana! Ni luces encendidas, ni viento.